redes, o puede verlo en su teléfono. Si no tiene una, si no tiene la Biblia a la mano o su teléfono, va a aparecer en la screen que está aquí arriba, así que no se preocupe. ¿Por qué estudiamos el libro de Daniel? La verdad es porque queremos responder a esta pregunta: ¿cómo vivir cristianamente en un mundo que es más y más post-cristiano? Hasta el momento hemos hecho, he dicho cosas que vivir cristianamente es ser astuto como serpiente e inocentes como palomas. La semana pasada, vivir cristianamente significaba extender misericordia y gracia hacia nuestros enemigos. Pero usted sabe perfectamente que hay momentos cuando vivir cristianamente, ser un seguidor de Jesús en un mundo que lo rechaza constantemente, significa que usted tiene que tomar una posición firme. Que usted tiene que tomar una posición firme acerca de la corriente de nuestra cultura y de lo que sucede en el mundo. Me gustaría que imaginaran bajar de nuevo en el tiempo hacia diciembre primero de 1955, el primero de diciembre. Son las primeras alboradas del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Alabama. Vamos a caminar con Rosa Parks, ya está caminando, es tarde, ella camina hacia la estación de bus después de un día largo de trabajo a la tienda de departamentos donde trabaja. Cuando ella se sube al bus, paga su tiquete y la primera cosa que usted se da cuenta es que las primeras 10 sillas del bus tienen una marca: blanco para personas blancas únicamente. Esa es la ciudad de Alabama, que es segregada. Entonces usted se mueve hacia la parte de atrás, que usted se da cuenta que es la sección para personas de color, y usted toma su asiento. Usted prosigue su viaje y después de algunas erráticas paradas, la sección de para blancas, personas blancas, se llena rápidamente. Entonces el conductor del bus, un hombre llamado James Blake, se levanta. Y se da cuenta que las personas blancas van de pie, mientras que la persona rosa está sentada. Entonces él les hace una señal y les dice que por favor se muevan hacia atrás para que las personas blancas se puedan sentar, pero Rosa no se mueve. Entonces les dice: ustedes mejor, por favor, se ponen más llevaderos y se mueven para atrás para que estas personas puedan sentarse, pero Rosa no se mueve. Y si usted no se levanta, dice el conductor, entonces voy a llamar a la policía. Pero Rosa sigue sin moverse. Entonces ella fue arrestada y fue llevada a la cárcel ese día. Rosa Parks fue entrevistada mucho tiempo después acerca de ese momento que levantó el boicot en contra de los buses en Montgomery y que inspiró a un hombre de 96 años llamado Martin Luther King Jr. Esto fue lo que ella dijo: la gente siempre piensa que yo no entregué mi asiento porque estaba cansada, pero eso no realmente no es cierto. Yo no estaba cansada físicamente más de lo que estaba cansada todos los días de un día de trabajo. No, la verdad estaba era cansada de siempre ceder. Ella escribió en su libro llamado Fuerza Silenciosa: no dar mi sillo era saber que tenía que, no fue lo importante. Yo sentía que el Señor me iba a dar la fuerza para soportar lo que iba a venir, pero era el tiempo de alguien que se pusiera firme, o en el caso mío, de mantenerme sentada. Entonces yo me rehusé a moverme. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros encontramos estas situaciones en la vida. Y muy frecuentemente nuestra primera respuesta es mantenernos en sumisión a las autoridades del gobierno. Ese es el mensaje claro que da la Biblia en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7. Necesitamos someternos a las autoridades, sean autoridades cristianas o no cristianas. Sin embargo, la Biblia no nos dice que debemos comprometer o simplemente someter a estas autoridades cuando esas autoridades nos instruyen a vivir en una vida que es en desobediencia a nuestro Dios. en esos momentos, en vez de comprometer y de estar conformes, es necesario tomar una posición firme. Tomamos una posición firme. Esto es lo que llamamos desobediencia civil en una versión cristiana. Esto no es sumisión, pero es subversión humilde ante estas autoridades. Usted debe tomar una posición firme, no importa el costo, para poder ser obediente a nuestro Dios. ¿Puede pensar usted alguna situación así en su vida? ¿Cómo, qué podría hacer? ¿Usted tuvo el coraje para tendría usted el coraje para tomar una posición firme? ¿Tendría usted el coraje de mantenerse firme por las creencias que usted tiene? Daniel capítulo 3 nos da una respuesta, pero primero responde a tres preguntas. Tomar una posición acerca de qué, cómo tomar esa posición y por qué tomar esa posición. Me gustaría calificar algo en ese momento. Rosa Parks tomaba una posición firme en contra de la injusticia racial sistémica que se vivía en ese momento. No vamos a hablar de ese tema en ese momento, pero ¿qué es lo que realmente debemos hacer? ¿Tomar una posición en contra de qué? Voy a comenzar a leer en Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio. Y mandó a que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Entonces los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediatamente a un horno en llamas. Por lo tanto, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gentes de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿Se acuerdan la semana pasada, en Daniel capítulo 2, que el rey Nabucodonosor tenía esta extraño sueño psicodélico? Él soñó de una estatua que tiene una cabeza de oro y plata en el pecho y bronce en el estómago, y todos esos materiales representaban diferentes reinos, ¿correcto? Recuerda que la interpretación de Daniel de este sueño: Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Wow, yo soy la cabeza de oro, pero Nabucodonosor, su reino llegará a un término final. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero el poder de Nabucodonosor y la influencia llegó hasta tal punto que él quiso probar que las palabras proféticas de Daniel estaban mal. Y esta estatua majestuosa de 27 metros fue hecha completamente en oro. El mensaje era claro: la cabeza ahora contiene todo el cuerpo, porque mi reino jamás terminará. Y hay algo fascinante que yo descubrí esta semana. No sé si fue la intención de Nabucodonosor o si simplemente fue una ironía de parte de Dios, pero el verso 1 nos da una clave acerca de la intención de Nabucodonosor, sea consciente o inconsciente acerca de esta situación. ¿Dónde fue la estatua construida? Acerca del verso 1. en los llanos de Dura, la cual es donde la torre de Babilón de Babel fue establecida años atrás, el mismo lugar. ¿Por qué construyeron esa torre de Babel en Génesis 11? La Biblia dice: vengan, vamos a construir una ciudad con una torre tan alta que alcance hasta los cielos, para que nosotros podamos hacer un nombre de honra para nosotros. De otra manera, estaremos dispersados sobre toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito por el que ellos construyeron la torre? Dos propósitos. En primer lugar, que todas las naciones puedan estar de acuerdo en una sola cosa, y esa cosa es qué tan grande somos. Todo el mundo se va a reunir en torno a nuestra grandeza. ¿Suena eso familiar? Mira el final del verso 7 en Daniel capítulo 3. Todas las naciones y personas de todos los lenguajes van a adorar y se van a rendir frente a esta imagen de oro que había hecho el rey Nabucodonosor. Todas las naciones van a estarse unidas alrededor y en torno al concepto de qué tan poderoso yo soy, todo el mundo reconociendo mi gloria y mi poder y la gloria y el poder de Babilonia. ¿Y cómo lucía esa estatua? La verdad no sabemos con certeza. Nuestra mejor hipótesis es que no era una estatua de Nabucodonosor, pero en vez era una estatua que representaba un dios de Babilonia, quizás el dios Marduk. Marduk fue un dios babilónico, el dios babilónico del poder y la prosperidad. Entonces usted podría observar a este dios y decir: wow, mire el poder y la prosperidad. Cuál asombroso esto es, mire Nando esta estatua. Sin importar que Nabucodonosor requería una cosa sobre esta estatua: adoración. Adoración. El verso 5 dice incluso que se tenía como una banda de adoración. En cada momento que la banda tocaba, la gente tenía que inclinarse hacia el piso y adorar esta estatua. La Biblia tiene una palabra para esta actividad. Se llama idolatría. Idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es en cualquier momento en el que usted coloca algo o alguien en primer lugar delante de Dios. Y los amigos de Daniel, los tres amigos, conocían perfectamente lo que la Biblia decía acerca de idolatría. Entonces ellos toman un lugar de posición fuerte frente a esta acción de idolatría. Permítame volver a la historia en los versos 8 y al 12. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Ustedes han emitido el decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan su decreto. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Entonces, ¿qué es lo que Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuál es lo que ellos quieren que nosotros nos coloquemos en contra de la idolatría? Ellos quieren tomar una posición fuerte en contra de la idolatría. Pero ¿qué significa esto? ¿Cómo parece eso? Yo tengo un amigo en Japón que recientemente compró una casa y él no tenía ni idea de la casa, que la casa tenía del piso al techo un ídolo dorado. Y ahí está la foto para que lo podamos ver. Él nos envió esta foto para que preguntándonos qué hago con esta cuestión de ídolo, lo debería destruir, lo debería desarmar en pedazos. La verdad, esta no es la clase de idolatría a la cual yo me enfrento constantemente, y quizás no es la misma idolatría a la que usted se enfrente diariamente. Realmente no tenemos ninguna fidelidad con una estatua como esta. Esto, la verdad, no amenaza nuestro corazón con idolatría. Pero lo que amenaza nuestro corazón con tomar el primer lugar son los ídolos de poder, popularidad, éxito, sensualidad. Esas son las cosas que realmente amenazan tomar el primer lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Y qué es eso que toma el primer lugar para usted? ¿Cuáles son los ídolos que amenazan tomar el primer lugar de Dios en su corazón? Tim Keller, el autor cristiano, nos da un diagnóstico muy ilustrativo. Si usted quiere identificar el lugar que número uno en su corazón, llene el espacio. Mi vida sería mucho mejor si yo tuviera espacio. Mi vida sería mucho mejor si yo simplemente tuviera más dinero. Si yo simplemente tuviera más amigos. Si yo tuviera una esposa. Si yo tuviera un diferente trabajo, una promoción en el trabajo. Si yo tuviera el cuerpo perfecto. Si tuviera simplemente un papá que me amara, mi vida sería mucho mejor. Estas son las cosas que ocupan los pensamientos cuando se está soñando despierto. Son las cosas que lo levantan a usted en la madrugada. Ese es un ídolo. Y lo que Sadrach, Mesach y Abednego era determinar que cuando usted descubriera cuál era ese ídolo, usted debería tomar una posición en contra de esto. Tenemos que tomar una posición en contra de esto que es idolatría. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tomamos una posición en contra de la idolatría? Primero, tenemos que tener el coraje de levantarnos. Tenemos que tener el coraje de levantarnos así seamos el único en una situación. Ha estado en una situación donde usted es el único. Eso es un poco embarazoso, ¿no? Estoy pensando acerca del estudiante de la universidad que va a la fiesta, pero la verdad no tiene esa intención de quedarse o generar, emborracharse o enredarse con cualquier persona. Y la persona se acerca y le dicen, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted no quiere tener diversión? ¿Por qué los cristianos no pueden tener diversión? ¿Por qué ustedes son tan moralistas? Y entonces tomar una posición firme puede ser embarazoso, pero levantarnos significa muchas veces destacarnos. La verdad no sabemos qué están haciendo los otros exiliados judíos en la historia, pero parece muy posible de que entre estos grupos pequeños que se están levantando, hay un grupo que se está levantando en contra de este acto de idolatría, y ellos están destacando. La segunda parte de levantarnos por lo que creemos y destacarnos por ello es estar dispuestos a decepcionar a las personas. Estar dispuesto a decepcionar a las personas. Piensa acerca de eso. No voy a leer los versos 13 al 15, pero básicamente estos tres hombres son tomados y son llevados a recibir un regaño fuerte por parte del hombre más poderoso de Babilonia. Furioso, con mucha rabia, Nabucodonosor los llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y él les dijo, hey amigos, ustedes tienen dos opciones, les voy a dar un ultimátum. Ustedes pueden adorar esta estatua o tienen la otra opción que es ser enviados y lanzados entre el horno de fuego. Y ellos respetuosamente rehusaron. Y el verso 19 dice, entonces Nabucodonosor dice que Nabucodonosor estaba furioso con ellos tres. Y entonces su actitud de amistad contra ellos cambió, para con ellos cambió. Algunos de nosotros ni siquiera podemos sostener en nuestras mentes que las personas que queremos cambien con nosotros, que los decepcionemos. De hecho, esa decepción Ese concepto de pensar que tenemos, hemos decepcionado a otros es lo que nos aflige constantemente y se puede convertir en nuestro ídolo. El capítulo antes, capítulo 2, estos tres hombres, amigos de Daniel, fueron promovidos por el rey. Él pensaba muy bien acerca de ellos, pero obedecer a Dios significa desobedecer al rey. Y en este caso, desobedecer al rey. Y eso debe doler bastante. Eso nos lleva a nuestra tercera sección de cómo. ¿Cómo nos mantenemos firmes frente a lo que es correcto? Por medio de la confianza en la bondad de Dios. Escuchen. La aprobación del rey está bien. Está bien para las personas poderosas tener la aprobación del rey. Pero la aprobación del Dios del universo es lo más primordial y fundamental. Es incomparable con la aprobación del rey. Entonces escuche la manera como estos hombres argumentan, porque no queremos desaprobar los mandamientos del Dios del universo. Vamos a desobedecer al rey, eso es lo que dice el verso 16 al 18. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, al Dios que servimos puede librarnos de éste y de las manos de su majestad. Pero si aún nuestro Dios no lo hace, sepa usted, rey, que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Escucharon lo que ellos acaban de decir? Ellos tienen fe que su Dios es poderoso suficientemente para rescatarlos de este horno en fuego. Dios, fe en Dios y en el poder de Dios es algo bueno, pero no es ni cerca de bendición como tener fe en el poder en la bondad de Dios. Porque ellos dicen, Él puede salvarnos. Pero en el verso 18 dice, pero incluso si Él no lo hace, incluso si no lo hace, nuestro Dios puede liberarnos, pero incluso si Él decide no hacerlo, nosotros confiaremos en su bondad para con nosotros. Si es el plan de Dios, Rey, que nosotros nos levantemos en contra de esta idolatría y que seamos lanzados entonces para este fuego consumidor en el horno, y nosotros moriremos, entonces nosotros confiaremos que ese es el plan bueno de Dios para con nosotros. Esto es muy difícil, es fácil de decir, pero difícil de hacer. Confiar en el plan de Dios es difícil, pero es difícil porque significa decir, Señor, voy a hacer lo que es correcto. En este trabajo, en mi relación, en mis finanzas, incluso si me cuesta perderlo todo. Incluso si voy a perder mi vida. ¿Por qué? Porque yo confío en tu bondad. ¿Oraría usted para que Dios le diera esa confianza a ese nivel? Es difícil. Todo esto nos lleva a la pregunta de por qué. ¿Por qué estos hombres confiaron en la bondad de Dios y porque eso es suficiente para tomar una posición firme ante este acto de idolatría? En primer lugar, las ordenanzas de este rey eran malas y llevaban a la muerte. Voy a leer los versos 19 al 23. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres hombres y los arrojaran al horno de llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus manos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a los hombres, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. Esa es la realidad al adorar dioses. Esa es la realidad de adorar cualquier cosa o cualquier persona que no es el Dios del universo. Los ídolos constantemente prometen prosperidad, sanidad y lo único que dejan al final es miseria y muerte. Si usted no me cree, entonces reciba un poco de poder y observe cómo el poder lentamente lo convierte en una persona maníacamente obsesiva e inseguro. Observe cómo la sensualidad lo hace sentir bien, pero lo hace sentir sucio, lo hace hambriento, pero nunca satisfecho. O observe, por ejemplo, la aprobación, cómo lo hace un esclavo de las demandas de otras personas. Le promete felicidad, pero siempre termina dándole miseria y muerte. No, ¿no hay acaso algo mejor? Nuestro Dios es mejor. Porque nuestro Dios siempre nos lleva a vida. Y esa es la razón por la cual debemos confiar en la bondad de Dios y tomar una posición fuerte. Quiero finalizar esta historia para que usted se coloque en los zapatos de estas personas por un momento. ¿No siente usted que su corazón palpita fuertemente a medida que usted se acerca al horno y observa estas llamas azules de fuego consumidor? Imagínese, mató a los guardias de afuera. Si es así de caliente por fuera, ¿cómo será adentro? Preguntas como, ¿cómo será entrar a esto? ¿Cómo será morir en esta condición? Permítame terminar la historia en verso 23. Y estos tres hombres firmemente amarrados. Entonces el rey Nabucodonosor fueron arrojados al horno. Entonces Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo o de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres hombres salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un puesto alto en la provincia de Babilonia. ¿Por qué? Porque debemos confiar en la bondad de Dios. Bueno, el rey Nabucodonosor lo dijo en el verso 29. Ningún otro Dios puede salvar de esta manera. En otras palabras, podemos confiar en la bondad de Dios por la manera en que Dios diseña las vías de su rescate. ¿Cuál es este diseño único? En primer lugar, es milagroso. No hay lugar a duda que esto es un milagro. Estos hombres son enviados, lanzados al horno y no hay ni siquiera un cabello de ellos que se haya quemado. Tienen sus cejas todavía. Su ropa está perfectamente bien. Y ni siquiera huelen a humo, lo cual es imposible en estas circunstancias. Esto es un milagro. Dios ha actuado milagrosamente para rescatarlos. Pero John Calvin, el reformador, nos invita a imaginarnos otros escenarios. ¿Por qué Dios no los salvó de otra manera? Dice Calvin. Por ejemplo, ¿por qué no lo hizo enviando un viento poderoso que eliminara las llamas? ¿Por qué Dios no envió un huracán con unas lluvias torrenciales para extinguir las llamas? ¿Y por qué no Dios causó que el horno funcionara de manera incorrecta antes de que esos hombres fueran enviados? La razón es que Dios quería mostrar una manera particular, única, en la cual Él salva. Y esto quiere decir que Dios no rescata de una manera impersonal. En vez, Él envía un rescatador personal, un rescatador que entra con nosotros en este horno ardiendo. Este es el Emanuel. Ese es el principio de esa idea del Dios con nosotros, el Emanuel. Y esto es hermoso, Dios con nosotros. La verdad no conocemos realmente con certeza quién es esta cuarta persona en el fuego. Nabucodonosor llama a esta persona como uno que pareciera un hijo de dioses. De los teólogos discuten que quizás sea un ángel del Señor o quizás sea una cristofanía. Una cristofanía quiere decir una aparición preencarnada de aquel que eventualmente llamaríamos Jesús de Nazaret. Dios está con nosotros en el horno. Esto es poderoso. Un presidente antiguo de nuestro seminario llamado Brian Chappell describe este principio de una manera explicando un grupo de estudiantes de su iglesia durante un viaje misionero a Etiopía. Y en ese viaje, estos son jóvenes se encuentran una mujer joven que estaba muriendo de cáncer. Y cuando la están visitando a esta mujer, ella colapsa y cae sobre este piso sucio de su casa. Y los estudiantes, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Ella estaba obviamente muriendo. Debemos hablarle del Evangelio, debemos hablarle acerca de la belleza del Evangelio, pero ¿cómo lo hacemos? No hablamos el lenguaje, no vivimos en su cultura. Y ni siquiera entendemos el dolor en el que esta mujer está. ¿Qué hacemos? Y es cuando una de estas muchachas recuerda a Jesús y en la manera como él diseña el rescate. Y ella se acuesta sobre al lado de esta mujer. Y ella le toma esta mano débil de la mujer. Y con la otra mano él quita las moscas que están ya cayendo sobre su cara. Esa es una imagen preciosa. Escúchenme, tomar una posición fuerte es algo que genera miedo. Algunos de nuestros hermanos en Cristo, en otras partes del mundo, cuando ellos toman una posición firme por Jesús, pierden sus vidas, sus familias, sus carreras. Imagínense qué se sentirá para ellos que Jesús está con ellos en el horno ardiente. Jesús está sentado al lado de esta Rosa Parks en el bus, está junto con ella en la cárcel. Jesús está con nosotros en nuestros sufrimientos y Él viene precisamente en este sufrimiento con nosotros. No estamos en ese horno ardiente solos, estamos con Él. El mensaje del cristianismo da algo más hermoso acerca del diseño de rescate de Dios. Y eso es esto, y que no solamente entra Jesús al horno, sino que Él nos rescata tomando el lugar nuestro. Un hombre llamado Jeffrey escribió acerca de una historia que le sucedió cuando él era un niño. Era tarde en la noche y su familia estaba viajando a casa en un camino lleno de curvas y difícil. Estamos hablando del tiempo en donde no existían cinturones de seguridad, ni existían airbags, ni ningún sistema de seguridad. Entonces, este pequeño Jeffrey estaba sentado en las piernas de la mamá. Cuando un conductor ebrio invade su línea de donde iba el carro y los impacta de frente. Él no recuerda la colisión, él no recuerda el impacto, Pero él recuerda estar muy confundido, porque él dijo, yo no me sentía herido, pero yo estaba como cubierto desde la cabeza a los pies en sangre. Pero no fue su sangre, era la sangre de su mamá, porque cuando la mamá vio el carro acercarse, ella tomó a su hijo y lo colocó sobre su pecho y se encorvó para protegerlo, para que ella recibiera el impacto del parabrisas y no su hijo. Ese es el amor tremendo de una mamá. Yo asumo que cualquier mamá haría lo mismo para salvar a su pequeño hijo. Bueno, está bien. Para finalizar esta historia, la mujer tuvo que ir a cuidados intensivos y cirugías, pero sobrevivió y salvó a su pequeño hijo en este proceso. Ella sobrevivió. Y Jesús, en su obra, no sobrevivió. Jesús no sobrevivió porque en la cruz Él tomó sobre su cuerpo el castigo que deberíamos sufrir nosotros y murió físicamente. Y sufrió en ese momento, en el momento en que era separado de su padre, en ese momento separado de su padre. Porque en ese momento Dios nos había tomado y retirado de ese horno ardiendo. En ese horno ardiendo que podría ser la justicia y la ira de Dios. Y Él camina solo, solo asustado hacia ese horno de fuego que es la justa ira de Dios. Nadie lo ayudaba, nadie lo apoyaba. Y sufrió por los pecados de su pueblo, protegiéndonos mientras él recibía el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros saliéramos de esta experiencia y no libres de cualquier daño, pero cubiertos en sangre, la sangre de Cristo, justificados por la sangre de Cristo, porque Él nos ha protegido en el momento en que la ira de Dios Padre se desataba sobre nosotros. Eso fue lo. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, de vuelta a la pregunta original, ¿por qué los seguidores de Jesús, viviendo en un mundo en donde se rechazaba a Jesús y a Dios, toman una posición corajuda, firme a sus creencias? Y es porque reconocen que Dios está con ellos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque pensamos en el diseño de tu salvación y vemos el amor que tú has redimido por nosotros. Que tú nos protejas, Señor, y nos da la vida que nosotros no merecemos, y te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, que esa gracia fluya en nuestro corazón y florezca, Señor, en el tiempo que podamos luchar contra las tentaciones, Señor, y podamos tomar una posición firme en los momentos difíciles, y que tú nos des tu espíritu para nuestra propia bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Preparémonos para la cena del Señor y les pedimos que por favor se levanten para cantar.